Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 28 de febrero de 2024 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1958 cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, decidió desplegar misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía, países miembros de la OTAN. Así, tanto en ese año como en el siguiente, se ubicaron en estas naciones misiles SM-78 Júpiter con un alcance de 2.400 kilómetros. La ojiva nuclear que transportaba cada proyectil tenía un poder destructivo de 1,44 megatones, es decir, el equivalente a 100 Little Boy, la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima al final de la Segunda Guerra Mundial. Semejante despliegue, que no había sido precedido por ningún paso similar de la Unión Soviética, ponía a las principales ciudades soviéticas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, al alcance de misiles nucleares de la OTAN capaces de destruirlas. Eisenhower reconoció que el haber instalado misiles en Europa que podían caer sobre Moscú podría llevar a la Unión Soviética a hacer lo mismo en naciones como Cuba o México como forma de respuesta. Sin embargo, la respuesta soviética tardó en producirse y también vino unida a otros pasos previos dados por Estados Unidos. En abril de 1961 fracasó el intento de invasión de Cuba en Bahía de Cochinos y en octubre del mismo año también fracasó la Operación Mangosta, una operación de falsa bandera dirigida por la CIA que iba a consistir en volar una nave americana cerca de la base naval de Guantánamo para culpar de ella a Cuba y poder proceder a una invasión. Los servicios de inteligencia soviéticos detectaron los planes para la Operación Mangosta y advirtieron de los mismos a Cuba, circunstancia que aprovechó el premier soviético Nikita Khrushchev para proponer a La Habana la instalación en Cuba del misil balístico de alcance medio R-12. Fidel Castro intentó aprovechar la situación para firmar un acuerdo que garantizara la imposibilidad de un ataque contra Cuba, pero los planes de Khrushchev eran diferentes. No solo se negó a firmar el acuerdo con Fidel Castro, sino que además insistió en que la existencia de los misiles tenía que ser secreta hasta que se produjera su despliegue. La tesis de Khrushchev era que finalmente, ante esa amenaza, Estados Unidos acabaría retirando los misiles ubicados en Turquía y que podían arrasar las ciudades soviéticas. A mediados de 1962, los vuelos del avión espía americano U-2 descubrieron la instalación de misiles soviéticos en Cuba. El 22 de octubre, el presidente Kennedy decretó un cerco naval en torno a la isla. En paralelo, Estados Unidos movilizó a la OEA para que impusiera sanciones a Cuba. La perspectiva de una guerra nuclear entre ambas potencias se convirtió en una seria realidad mientras Estados Unidos decretaba la condición de defensa DEFCON de nivel 2, una situación que solo se ha dado dos veces en la historia. A ambos lados existían partidarios de ir a una guerra nuclear. En el alto Estado Mayor de Estados Unidos, diversos generales insistían al presidente Kennedy para que lanzara un ataque nuclear que borrara del mapa, literalmente, la isla de Cuba, a la vez que aniquilaba buena parte de la Unión Soviética. Al otro lado, los dirigentes soviéticos no pensaron jamás en un ataque nuclear, pero tanto Fidel Castro como el Che Guevara insistieron en que era el momento adecuado para atacar a Estados Unidos con bombas atómicas. Finalmente, la solución de la peligrosísima crisis fue diplomática, aunque sus términos se ocultaron durante décadas. La Unión Soviética aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara los misiles que había colocado en Turquía. De esa manera, la Unión Soviética había conseguido imponerse en toda regla, aunque Kennedy podía presentarse ante todo el mundo como un triunfador. En cualquiera de los casos, el espectro de un holocausto nuclear desapareció y solo volvería a hacer acto de presencia cuando Ronald Reagan señalara que el estallido de una guerra nuclear en Europa era una posibilidad. Dentro de esas paradojas, en que es tan pródiga la historia, en esa misma década de los años 60, Estados Unidos renunció a realizar operaciones de invasión de Cuba, como la fracasada de Bahía de Cochinos o la abortada Operación Mangosta. De hecho, y sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, Estados Unidos evitaría la caída de la dictadura cubana, pero esa ya es otra historia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la intervención de la OTAN en Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el New York Times ha publicado información de extraordinaria relevancia sobre la presencia de bases de la CIA en Ucrania desde hace años. Segundo, la información del New York Times se basa en unas 200 entrevistas mantenidas con funcionarios presentes y pasados de los Estados Unidos y de países europeos en Ucrania. Tercero, la CIA mantiene en la actualidad al menos 12 bases secretas en Ucrania a lo largo de la frontera con Rusia. Cuarto, según el New York Times, ya en 2014 los ucranianos comenzaron a colaborar con la CIA en tareas que pudieran ser dañinas para Rusia. Quinto, en 2016 los ucranianos colaboraron con la CIA en intentar demostrar que hubo una injerencia rusa en las elecciones presidenciales de ese año. Una afirmación que se demostró falsa. Sexto, también en 2016, la CIA comenzó a entrenar a una fuerza especial de élite ucraniana conocida como la Unidad 2245, cuya misión era capturar drones y equipo de comunicaciones rusos que permitieran quebrar los sistemas rusos de encriptado. Séptimo, uno de los miembros de esa unidad fue Kirilo Budanov, actual jefe de la inteligencia ucraniana. Octavo, la CIA también ayudó a entrenar a una generación de espías ucranianos, lo que ha sido un secreto muy bien guardado durante más de una década. Noveno, la semana pasada, el jefe de la CIA, William Burns, realizó su décima visita a Ucrania desde el inicio de la guerra. La finalidad de la visita era asegurar a Ucrania que seguiría recibiendo ayuda militar. Décimo. Según el New York Times, esta colaboración entre la CIA y Ucrania empezó a finales de febrero de 2014, justo con el golpe de Estado que derribó a Yanukovych y colocó en su lugar a los golpistas ucranianos respaldados por las organizaciones de George Soros, la CIA y algún otro servicio de inteligencia occidental. Un décimo. Aunque la ley de Estados Unidos prohíbe a las agencias de inteligencia proporcionar a Ucrania apoyo del que se pudiera esperar razonablemente que tuviera consecuencias letales, el principio se aplicó de manera muy difusa, creando problemas entre las partes. Duodécimo. El jefe de los servicios de seguridad de Ucrania, Valentín Nalivaichenka, escogió como colaborador al general Valery Kondratyuk y ambos crearon una unidad paramilitar que se desplegó en el interior de Rusia para realizar operaciones y para reunir información de inteligencia que la CIA y el M16 británico no podían recoger. Décimo tercero. Los ucranianos eran muy torpes y esa circunstancia creó problemas serios. De hecho, tras un incidente cometido por el grupo de Bodanov en Crimea en el año 2016, los americanos montaron en cólera y amenazaron con cerrar el programa. Décimo cuarto. El entonces jefe de la CIA, John Brennan, se vio obligado a llamar al general Kondratyuk para señalar algunos límites en sus actividades. Cuando Kondratyuk se negó a someterse a las directrices de la CIA, fue destituido de su puesto. Décimo quinto. Con Donald Trump, la colaboración entre la CIA y los ucranianos aumentó, incluyendo más programas de entrenamiento y la construcción de más bases secretas de la CIA en Ucrania. Décimo sexto. En esa ocasión, la colaboración entre la CIA y los ucranianos resultó de tanto éxito que la CIA se propuso repetirla en otros países de Europa Oriental. Décimo séptimo. El jefe de la Casa Rusa, Rusia, el departamento de la CIA que supervisa las operaciones dirigidas contra Rusia, organizó una reunión secreta en La Haya a la que acudieron representantes de la CIA, el MI6 británico, los servicios de inteligencia de Ucrania y Holanda y otras agencias de inteligencia que acordaron poner en común el espionaje que realizaban contra Rusia. Décimo octavo. En noviembre de 2021, la CIA y el MI6 enviaron mensajes a la inteligencia ucraniana señalando que Rusia preparaba un golpe de Estado en Ucrania. De manera bien reveladora, Zelensky y alguno de sus asesores principales no creyeron en esa información, considerándola una intoxicación incluso después de que en enero de 2022 el director de la CIA, William Burns, viajara a Kiev para intentar convencerlo. Décimo noveno. La llegada de Biden a la Casa Blanca se tradujo en que desapareciera cualquier límite para la acción de los ucranianos y en la autorización de agencias de espías que proporcionaran apoyo de inteligencia para operaciones letales contra fuerzas rusas en territorio ucraniano. Vigésimo. Igualmente, se procedió al envío de agentes de la CIA a bases ucranianas, donde revisaron listas de objetivos rusos para los ucranianos, de tal manera que pudieran suplir los datos de inteligencia que no estaban a disposición de los ucranianos. Vigésimo primero. La dilación en el último paquete de ayuda económica para Ucrania ha llevado a los agentes de inteligencia ucranianos a preguntarse si van a ser abandonados por los Estados Unidos. Y vigésimo segundo, un portavoz de la CIA, refiriéndose a la visita del jefe de la CIA durante la última semana, ha afirmado: hemos demostrado un claro compromiso a Ucrania durante muchos años, y esta visita fue otra señal fuerte de que el compromiso de los Estados Unidos continuará. Y vigésimo tercero, el artículo del New York Times no menciona la relación que puede existir entre las bases de la CIA en Ucrania y los laboratorios de armamentos bioquímicos ubicados en Ucrania en contra de la legislación internacional y cuya existencia finalmente ya ha sido reconocida. La historia de la última década en Ucrania es totalmente incomprensible sin referirse a la intervención de los Estados Unidos. Primero, en 2014, las organizaciones de George Soros, con el respaldo de agencias de inteligencia occidentales, provocaron un golpe de Estado en Ucrania, derribando al presidente Yanukovych, elegido democráticamente. Cuando la Unión Europea intentó evitar el golpe, la enviada especial de Estados Unidos, Victoria Nuland, respondió con un rotundo "Fuck the EU", es decir, literalmente, que jodan a la Unión Europea. Segundo, inmediatamente después del triunfo del golpe de Estado, se procedió a designar un gobierno nacionalista ucraniano que comenzó a colaborar de manera estrecha con la CIA. Tercero, de esa manera, Ucrania se convirtió en campo de operaciones contra Rusia, no solo de la CIA, sino también de Gran Bretaña. Cuarto, a pesar de la existencia de unos acuerdos de Minsk que supuestamente iban a garantizar la paz en el Donbass y que no se produjera la opresión de su población por los nacionalistas ucranianos, Ucrania violó los acuerdos de Minsk de manera sistemática, nunca tuvo la menor intención de cumplirlos, como reconocería el presidente Poroshenko, y por añadidura bombardeó el Donbass desde el principio, ocasionando en los años siguientes decenas de miles de víctimas, en su mayoría civiles. Quinto, en el curso de esas operaciones, la CIA entrenó, armó y creó grupos de inteligencia ucraniana para llevar a cabo acciones contra Rusia. Teóricamente, estos grupos debían delimitar el tipo de acciones, pero en la práctica no fue así, creándose tensiones que de manera muy significativa acabaron, por ejemplo, con la destitución del general ucraniano Kondratyuk. A fin de cuentas, era la CIA la que determinaba la acción de la inteligencia ucraniana y no viceversa. Sexto, mientras en Ucrania se construían laboratorios de armamento bioquímico de la OTAN, un armamento prohibido expresamente por la legislación internacional y cuya existencia ya ha sido reconocida, la CIA planteó la posibilidad de alcanzar una colaboración con los servicios de inteligencia del este de Europa, semejante al que tenía con Ucrania y dirigido de manera muy específica contra Rusia. Séptimo. Durante todo ese tiempo, y a pesar de que Ucrania no forma parte de la OTAN, la CIA siguió construyendo bases en territorio ucraniano dirigidas contra Rusia. Octavo. De manera bien reveladora, tanto la CIA como el MI6 británico proporcionaron a Zelensky informaciones que no creyeron ni Zelensky ni sus asesores, pero que contribuían a aumentar la tensión con Rusia. Noveno. En paralelo, se anunció que Ucrania entraría en la OTAN, una línea roja que Rusia no estaba dispuesta a tolerar. Todos los intentos diplomáticos encaminados a llegar a una solución pacífica fueron torpedeados por la administración Biden y por el gobierno británico, lo que no dejaba a Rusia otra salida que la intervención en Ucrania. Décimo. Semejante eventualidad había sido recomendada mucho antes a Biden por la corporación RAND como una manera de separar la economía alemana de la energía rusa barata, como una manera de provocar el desplome de la economía alemana seguido por el de la europea y, sobre todo, como una manera de canalizar hacia Estados Unidos los capitales, las corporaciones y los cerebros de la Unión Europea. Un décimo. Como era de esperar y como había anunciado la corporación RAND, Rusia terminó atacando a Ucrania en una operación limitada que pudo concluir a las pocas semanas con un acuerdo de paz. De hecho, el acuerdo de paz fue firmado en condiciones muy positivas para Ucrania en Estambul, pero Boris Johnson y Joe Biden hicieron saber a Zelensky que la guerra tenía que continuar. Y duodécimo, la guerra ha seguido por 2 años, no solo destrozando a 2 generaciones de ucranianos, sino también sirviendo para colocar las riquezas naturales de Ucrania en manos de instancias transnacionales. Un proceso de saqueo en masa facilitado por el hecho de que Zelensky había ilegalizado antes a los partidos de la oposición, cerrado las televisiones independientes y encarcelado al mismo jefe de la oposición en el Parlamento. La guerra de Ucrania presenta no pocos paralelos con lo que se conoció como la crisis de los misiles, que estuvo a punto de sumir al mundo en un holocausto nuclear. En su primera fase, Estados Unidos realizó movimientos que amenazaban la seguridad nacional, entonces de la Unión Soviética y ahora de Rusia. De hecho, la entrada de Ucrania en la OTAN resulta mucho más peligrosa que el despliegue de misiles en la frontera de Turquía que llevó a cabo el presidente Eisenhower. En una segunda fase, se produce la respuesta a la acción de Estados Unidos, antaño mediante el despliegue de misiles soviéticos en Cuba y ahora mediante la posibilidad de una intervención rusa en Ucrania. En la tercera fase se elevan las apuestas. Si antaño Estados Unidos bloqueó marítimamente la isla, en la actualidad dio un golpe de Estado en Ucrania, entrenó a la inteligencia ucraniana para realizar operaciones contra Rusia, abrió las bases de la CIA en Ucrania, instaló laboratorios de armamento bioquímico y finalmente anunció la entrada inmediata de Ucrania en la OTAN. La respuesta rusa, como era de esperar, fue intervenir militarmente en Ucrania. En la última fase, antaño Estados Unidos y la Unión Soviética, dejando de lado las voces de los que deseaban una guerra nuclear, llegaron a un acuerdo secreto en virtud del cual Estados Unidos retiró los misiles de la frontera soviética y la Unión Soviética los que pensaba desplegar en Cuba. Ese acuerdo secreto, cuyos términos tardarían décadas en conocerse, fue absolutamente decisivo para que el mundo no desapareciera en un gigantesco conflicto atómico. En estos momentos nos encontramos en esa última fase. Y la pregunta es si la administración Biden sabrá ir a una solución negociada que evite una guerra atómica o, por el contrario, movida por oscuros intereses del complejo militar industrial y de la agenda globalista, acabará empujando al mundo a una guerra nuclear en la que morirán cientos, quizá miles de millones de seres humanos. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. En el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública en España ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y una parte no pequeña está relacionada con la ayuda militar que se le ha proporcionado a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.